El Salmo 51, y estamos en los preliminares del Salmo todavía. Estamos en los preliminares del Salmo. La semana pasada, nosotros como estudio número uno, vimos los antecedentes de la caída. Vimos por qué cayó David en este pecado. Vimos que David tenía fortalezas, pero también David tenía debilidades. Y por cuanto David no fortaleció sus debilidades, sino que con cierta frecuencia él practicaba ciertas cosas que tenían que ver con las debilidades de carácter, entonces él fue preparándose para esta caída. Bueno, pues hoy vamos a ver entonces la misericordia de Dios para con David. Vamos a orar antes de entrar en materia, poniendo este tiempo en mano de nuestro Dios. Señor, gracias te damos porque ahora nos concede la oportunidad de tomar tu palabra, Señor, para buscar en ella los principios, las enseñanzas que tú quieres impartirnos en esta noche. Gracias por cada hermano que está aquí presente, a quien tú has motivado en su corazón, Señor. Y si aún viene algún hermano de camino, tráele con tu cuidado, Señor, para que sea parte de este tiempo aquí con nosotros. Danos de tu sabiduría, Señor, para que podamos presentar tu palabra de manera que ella haga la obra en cada uno de los corazones, Señor. Extiende tu gracia sobre nosotros en este momento y glorifícate con el resultado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, vayan su Biblia a 1 de Samuel, capítulo 11 y versículo 1 a 4. Aquí nosotros vamos a ver el pecado de David. Primer libro de Samuel, capítulo 11 y versículo 1 a 4. Aquí está el pecado de David. El pecado que David confiesa en el Salmo 51, el pecado que dio origen, que motivó a que David escribiera ese Salmo, no solo el 51, sino también el 32. Entonces, hemos de conocer hoy este pecado para que nosotros, pues, veamos qué fue lo que pasó con el rey David. Dice así la palabra de Dios. Segundo de Samuel, capítulo 11, perdónenme. Muy bien. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Bueno, el texto, hermanos, contiene las circunstancias en que se produjo la estrepitosa caída espiritual pública del rey David. ¿Y por qué decimos pública? Porque cuando un creyente cae en público, ya hace tiempo que cayó en privado, ya hace tiempo que su relación personal con Dios está en el piso. Así que la caída es un proceso. Una caída espiritual no se produce estrepitosamente, sino que nos vamos preparando poco a poco y nos vamos deslizando. Esto había venido pasando con David, como vimos la semana pasada, a través de la práctica de sus debilidades. Entonces, en realidad, David no cometió un pecado. David cometió una cadena de pecados. Fue una cadena de pecados que él cometió, y todos ellos derivados de sus debilidades de carácter que él no procuró fortalecer. Y por eso la semana pasada dijimos que necesitábamos identificar nuestras debilidades para asegurarnos de tomar control de ellas y no permitir que ellas nos conduzcan a la caída espiritual. Bueno, esa cadena de pecado comenzó cuando él no pudo controlar su concupiscencia, su lujuria. Al momento en que él fue tentado al ver a una dama tomando un baño. Entonces, para que nosotros podamos apreciar mejor la misericordia de Dios sobre David, nosotros necesitamos ver esa cadena de pecados ahora. Esa cadena de pecados que David fue cometiendo uno tras otro, porque cuando nosotros queremos ocultar un pecado, indiscutiblemente que vamos a seguir cayendo en otro pecado y en otro pecado, y así sucesivamente hasta que no reaccionemos y nosotros nos asinceremos delante de Dios y traigamos nuestro pecado delante de Dios. Bueno, eso fue lo que pasó. Así que la cadena de David constituye 11 pecados. Desde que él vio a esta señora tomando un baño, hasta que él concluyó matando al esposo de esta señora, para tener entonces la libertad de tomarla por mujer. Número uno. Él cometió pecado de adulterio intelectual mirando a una mujer, codiciándola en su corazón. Pecado intelectual, adulterio intelectual, Mateo 5:27. Jesucristo dijo, aquel que mira a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró en su corazón. Ahí comenzó la cadena de pecados. El segundo pecado, abuso de poder, haciendo venir al palacio real con fines ilícitos a una mujer sabiendo que era casada. Como él es el rey, él dijo, tráiganmela aquí. Pecado número 3, pecado de adulterio físico, sosteniendo relación sexual con una mujer ajena. Cuarto pecado, pecado de tropiezo a sus criados, quienes le advirtieron, esa mujer es casada. Le dijeron, es la hija de Elián, la esposa de Urías Eteo. Y aún así él dijo, vayan por ella. Siguiente pecado. Pecado de implicación involuntaria. Al constituir a sus criados en cómplices de sus malas acciones. Siguiente pecado, el número 6. Pecado de mancillar el honor y la dignidad de una mujer casada en abuso de poder, corrompiendo el liderazgo del pueblo de Dios. En los textos donde Dios condena el adulterio y establece muerte para los adúlteros, dice, para que no mancillen el pueblo de Dios, para que no corrompan el pueblo de Dios adulterando. Pero el pecado número 7 fue pecado de engaño. Al tratar de que Urías Eteo, esposo de Betsabé, duerma con ella para que él piense que el embarazo o el niño que había en el vientre de Betsabé era de él. Pecado número 8. Hipocresía y malas intenciones, embriagando a Urías Eteo para inducirlo a dormir con ella, porque la primera vez que David intentó, él no lo hizo. Entonces él dijo, déjame embriagarlo y así él va a estar más dispuesto a ir a dormir con su esposa. Pero el siguiente pecado es pecado de homicidio. Ordenando que Urías Heteo fuera colocado al frente de la batalla y dejado solo para que muriera por los enemigos. Pero hay otro pecado. Pecado de tropiezo a los soldados enemigos que mataron a Urías Heteo, quienes se dieron cuenta de la maniobra que se hizo. Y pecado número 11, mal testimonio entre los incrédulos, induciéndolos a blasfemar contra Jehová, al traicionar a un capitán, a uno de los capitanes del ejército de Israel, abandonándolo deliberadamente en una batalla para que él muriera. 11 pecados hay ahí en esa cadena. Pero a pesar de la gravedad de esa serie de pecados cometidos por el rey David, Dios obró su misericordia sobre él, porque es Dios el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien nos guía al arrepentimiento. Es Dios, cuando estamos nosotros hundidos en el lodo, en el fango del pecado, es Dios que mueve nuestro corazón y obra para hacernos ver lo mal que estamos y la necesidad que tenemos de volver y arreglar nuestras cuentas con Él. Así que vamos a ver ahora la gran misericordia que tiene Dios con David, lo cual se produce en el capítulo que sigue, capítulo número 12. Pase al capítulo número 12 ahora. Allí nosotros tenemos la acción de Dios. Dios actúa ahora. En el capítulo número 12 y versículo 1, nosotros vamos a ver allí el origen del arrepentimiento. Es Dios quien toma la iniciativa para guiarnos al arrepentimiento. Mire cómo dice en el versículo número 1, ese capítulo 12. Jehová envió a Natán a David. Había transcurrido, hermanos, alrededor de un año desde que el rey David cometió la cadena de pecados. Y durante ese tiempo, el rey David sentía culpabilidad. Sí, es verdad, él sentía culpabilidad. Él lo dice en el Salmo 32. Sentía culpabilidad, sentía remordimiento por sus pecados, pero no tomaba acciones dirigidas a confesar su pecado y arreglar cuenta con Dios. David dice en el Salmo 32 cómo se sentía. Él se sentía, dice allí, que sus huesos se le quebraban. Él se sentía como en tiempo de verano está pasando con la hierba del campo. Él sentía sequedad en su corazón, en su alma, en su vida espiritual, pero no daba pasos para arreglar su vida espiritual. Ante esa situación, Dios toma la iniciativa y dice aquí, manda a Natán a hablar con David, y Dios lo que está haciendo es propiciando allí a David las condiciones para que en su corazón se produzca el verdadero arrepentimiento. Dios envía al profeta Natán a conversar con David. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que los seres humanos, en nuestra naturaleza caída, oiga, somos capaces de callar, de ocultar un pecado por muchísimo tiempo, aparentando y haciendo ver, haciendo lucir que está todo bien, que está todo bien con Dios. Eso pasa. Nosotros somos capaces de eso, aún los creyentes. Hasta que Dios no obra y nos hace ver la realidad en que estamos, no reaccionamos. Y el arrepentimiento del pecador se origina en Dios. Es Dios que obra, es Dios quien actúa. Dios en su benignidad toma la iniciativa y actúa y propicia en nosotros que sintamos esa necesidad de arrepentimiento. Y Romanos 2:4 así lo hace ver. Romanos 2:4, vamos a leer esa porción. En Romanos 2:4 dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Mire allí de dónde proviene el arrepentimiento, de la benignidad de Dios. Porque Dios quiere que el hombre esté bien con Él. Dios no quiere que el hombre esté en el fango, en el lodo del pecado. Y mucho menos un creyente, mucho menos un hijo de Dios, mucho menos un siervo de Dios. Miremos el versículo número 1 en su primera parte. ¿Qué hace Natán? Dios, a través de su palabra, nos muestra el pecado. Eso es lo que vamos a ver en este primer punto. ¿Cómo Dios nos guía al arrepentimiento? ¿Cómo Dios nos guía al arrepentimiento? O primero, utilizando algún medio. Dios utiliza a personas, Dios utiliza circunstancias, Dios utiliza recursos que estén a nuestro alrededor, Dios utiliza el Espíritu Santo siempre, Dios utiliza cualquier cosa a través de la cual Él pueda guiarnos al arrepentimiento. Y aquí utilizó al profeta Natán. Entonces, a través de la palabra es que Dios obra en nosotros, a través de la palabra. A través de la palabra Dios ahora trabaja con David utilizando al profeta Natán. Y dice este versículo 1, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces aquí el profeta Natán, para confrontar al rey David, utiliza una parábola, utiliza este caso de estudio para ver qué David opinaba respecto al comportamiento de este hombre rico frente a este hombre pobre. Entonces, Natán aquí es evidente que Dios le da esta sabiduría para que él pueda hablar a David de una manera tal que David viera las malas acciones que estaba cometiendo. Y esto nos dice algo a nosotros, hermanos. Esto nos dice que cualquiera de nosotros pudiera ser utilizado por Dios para ir a confrontar a alguien que esté en pecado. Y cuando eso pase, tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría para nosotros ir con palabras sabias a esa persona que está en pecado. Para nosotros ir con palabras de Dios. Y tenemos que pedir a Dios que obre en el corazón de esa persona para que ella pueda reaccionar de manera positiva. Nuestras palabras, cuando seamos encomendados por Dios para ir a un pecador buscando arrepentimiento, tienen que ser palabras sazonadas con sal. Y tienen que ser palabras dichas de una manera tal que nosotros ayudemos a esa persona a reaccionar. Tenemos que ir en amor. Tenemos que ir con compasión. Tenemos que ir a hablar a esa persona con misericordia. Esto fue lo que hizo Natán. Utilizó este caso de estudio, esta parábola, y se la puso ahí para que David ahora emita una opinión acerca del caso, ¿verdad? Y el profeta Natán preguntó a David, presentó a David este caso, y entonces David ahora emite su parecer y muestra su reacción. Entonces Dios nos guía al arrepentimiento ahora a través de darnos entendimiento del pecado a través de su palabra. Dios nos da entendimiento del pecado a través de su palabra. En el versículo 5, después que David escucha el caso de estudio o la parábola, en la medida que Natán fue diciéndole la parábola, David fue reaccionando. Dios fue obrando en el corazón de David. Y David, en el versículo 5, dice allí el texto que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Qué vemos aquí? La reacción del pecador. El pecador aquí tiene entendimiento de la gravedad de un pecado que se ha cometido. Pero pasa un problema. Hay un problema aquí. Que como había pasado un año de David cometer su cadena de pecados, su corazón estaba insensible a sus propios pecados. Y por eso no se percató así de primera intención que él era el rico malvado de esta parábola que le había narrado o le había presentado Natán. Y mire, hermanos, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Cuando nosotros estamos en un pecado, en la medida que tardamos más tiempo para arrepentirnos y confesar ese pecado, nuestro corazón se va haciendo más y más insensible. Le voy a contar una entrevista que le hicieron a un asesino, a un sicario. Le preguntaron: ¿y qué usted sintió cuando mató la primera persona? Dijo: ay, yo sentí que le quité la vida a un ser humano. Yo sentí que hice algo malo, realmente. ¿Y qué tú sentiste cuando mataste el número 15? Dijo: nada, que maté uno más. El corazón se va insensibilizando. El pecado le va creando una coraza a ese corazón para que no sienta al momento en que continúa en el pecado. Entonces el rey David aquí, por lo menos, entendió la gravedad del pecado del rico de la parábola. Y se enfureció, dice, ante la acción egoísta de aquel rico. Tanto que declaró que aquel hombre debía pagar cuatro veces el daño que ocasionó. Y además agregó que debía morir. Fíjense a qué punto fue la reacción de David frente y qué entendimiento tuvo de la gravedad del pecado de este hombre rico de la parábola. Hermano, ¿qué se ve ahí? Ahí se ve que es más fácil reconocer el pecado en otros que en nosotros mismos. Nosotros vemos con facilidad el pecado en las otras personas y no lo vemos. Y no vemos que yo hago lo mismo o que yo estoy haciendo lo mismo. Es lo que dijo el Señor: necio, saca la viga de tu ojo para que vea la paja en el ojo de tu hermano. Eso estaba pasando con David. Ahí, evidentemente, necesitamos pedir a Dios que nos ayude a ver con mayor claridad nuestros propios defectos, más que lo que vemos el defecto en los demás. Ahora, en el versículo número 7, ahora se ve aquí cómo avanza el proceso del arrepentimiento. Entonces, Dios muestra ahora cómo Él nos guía al arrepentimiento a través de 5 pasos. Lo primero que nosotros vemos es: Dios nos guía al arrepentimiento evidenciando el pecado. Dios nos evidencia el pecado. Dios nos evidencia el pecado. La Biblia está llena de textos donde Dios nos dice que somos pecadores, que tenemos un corazón malvado, que tenemos una naturaleza caída, que pecamos de pensamiento, de palabras, de hechos, de acciones, haciendo cosas y dejando de hacer cosas. Entonces, lo primero que hace aquí Dios como siguiente paso para guiar al arrepentimiento es que lo enfrenta y le dice, muy bien, tú estás mirando al hombre rico de la parábola, a un individuo que no conocemos. Pues mira, ese hombre eres tú. Eso es lo que hace en el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Después que David reconoció el pecado y la gravedad del pecado y está enfurecido contra el pecador, ahora Dios le dice, mira hacia dentro de ti mismo, porque tú eres ese hombre. De modo que al reconocer David la injusticia de la acción de aquel hombre rico, ya estaba preparado para que Natán ahora lo enfrentara, lo confrontara directamente con su pecado. Para arrepentirnos, señores, Dios tiene que confrontarnos con el pecado. Hasta que no somos confrontados con el pecado, nuestro corazón no se doblega, nuestro corazón no se quebranta. Observe que el profeta Natán solo tuvo que decirle cuatro palabras. Tú eres aquel hombre. Inmediatamente David entendió que había actuado similar a ese hombre rico, porque él, siendo rey, tenía muchas mujeres. Sin embargo, había quitado la única mujer que tenía, Urías Eteo. Había actuado similar, idéntico a este hombre rico de la parábola. Así que David entendió que, habiendo tomado a Betsabé, él había actuado con egoísmo, con injusticia y falto de compasión con Urías Eteo, y había pecado contra Dios, porque él, teniendo muchas mujeres en el palacio, él tomó aquella única que tenía este hombre. Hermanos, en nuestra naturaleza caída, las personas tratamos de ocultar nuestros pecados, pero la palabra de Dios nos tumba los argumentos y las paredes que nosotros levantamos, nos tumba los muros que levantamos para protegernos. La palabra de Dios los tumba. La palabra de Dios, cuando Dios nos habla, ella nos conduce a ver nuestro pecado, nuestro propio pecado. Y así lo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios. Hermano, por eso es que necesitamos estar constantemente nosotros en contacto con la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios nos confronte cada día para que ella nos haga ver nuestro pecado. Entonces, en el versículo número 7, en su segunda parte, aquí vemos el segundo paso en el que Dios guía al arrepentimiento, es mostrándonos que cuando pecamos estamos actuando con ingratitud a Dios. Aquí está diciendo Dios, el pecado es una ingratitud. ¿Qué ingratos somos cuando pecamos contra Dios? Mire cómo le dice Natán aquí a David. Así ha dicho Jehová. O mejor dicho, mire cómo Jehová le habla a David a través de Natán. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Le está recordando las bendiciones espirituales y materiales que le ha concedido a David. Desde que lo tomó, siendo él un muchacho que estaba pastoreando la oveja de su papá para hacerlo rey en sustitución de Saúl. David poseía todo lo que él necesitaba, todo lo que él pudiera desear. Mantenía la protección de Dios, tenía el cuidado especial de Dios. Sin embargo, David despreció esas bendiciones. ¿Saben por qué? Por satisfacer un deseo carnal. Y eso es lo que hacemos cuando pecamos. Nosotros menospreciamos las bendiciones de Dios, actuamos con ingratitud delante de Dios por satisfacer un antojo, por satisfacer un deseo de nuestra carne. Vamos a una aclaración ahí. El hecho de que el texto dice y señala que Dios dio a David las mujeres de Saúl no implica una afirmación de Dios a la práctica de la poligamia. No, no implica eso el texto. Dios nunca ha aprobado la poligamia. Dios está en contra de la poligamia y Dios lo ha prohibido siempre. Lo que implica el texto es que Dios propició a David heredar el trono de Saúl con todo lo que había en el palacio real. Y la costumbre era que al morir un rey o al deponer un rey, el siguiente rey heredaba todas las propiedades del palacio, incluyendo el harén de mujeres. No hay aquí evidencia de que David tomó todas esas mujeres. Pasemos al versículo número 9. El tercer paso, Dios nos guía al arrepentimiento, haciéndonos ver la maldad de nuestro corazón. Eso es lo que ahora Dios hace ver a David. David, yo te di todas esas bendiciones y te hubiera dado mucho más. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aquí el texto considera el pecado, lo considera como una violación a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque hemos de entender que la palabra de Dios contiene la autoridad del mismo Dios. La palabra de Dios contiene la autoridad, es la autoridad del mismo Dios. Es su palabra, es su decreto, es su reglamento, es su regla de fe y práctica para nuestra vida. Debemos obedecerla siempre y en toda circunstancia. Y haciendo lo malo y lo que no agrada a Dios, nosotros mostramos la maldad que hay en nosotros y menosprecio por la palabra de Dios. David había actuado en contra de la justicia de Dios y en contra de lo establecido por Dios. Y Dios muestra a David aquí la maldad de su corazón, acusándolo de tres pecados, tres acciones malvadas. Dice Dios aquí, haber matado a Urías, haber tomado la esposa de Urías y haber usado a los amonitas, a sus enemigos, para que mataran a Urías. Dios quiere que David mirara la maldad de su corazón. Hermano, nuestro corazón realmente es perverso. Nuestro corazón produce pensamientos que a veces nosotros nos asustamos, que somos capaces de pensar eso. Pero ¿y qué dice Jeremías cuando habla de la maldad del corazón? Dice, perverso es el corazón más que todas las cosas. Ese es el corazón que tenemos. Por eso Dios tiene que hacer una obra de reingeniería cuando nos convertimos a Él. Y cambia ese malvado corazón. Ese corazón de piedra, dice, Él lo reemplaza por un corazón de carne, blando, sensible al pecado. Pero pasemos al versículo 10. Ahora, el siguiente paso, Dios guiándonos al arrepentimiento, es haciéndonos ver las consecuencias del pecado. En este versículo número 10, dice allí, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Y así ha dicho Jehová, aquí está el decreto, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todos, de todo Israel, y a pleno sol. Aquí Dios declara su juicio, su disciplina al rey David por causa de su pecado. Y estos juicios contra David se cumplieron a cabalidad. Mire, el asesinato, los conflictos, la violencia, las rebeliones, las traiciones de unos contra otros, fue una amenaza constante en la familia de David. El castigo a David fue determinado por Dios, pero fue llevado a cabo por medio de las acciones malvadas de sus hijos. Y esto tenía que doler a David más que todas las cosas. Todo esto fue de mucho dolor y aflicción para David. ¿Por qué? Porque David trajo afrenta a su casa. Eso es lo que Dios dice. Mire, en el Proverbio número 6, verso 32, Dios da esta advertencia al hombre y a la mujer. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Toda la familia de David fue afectada por causa de su pecado. ¿Qué nos dice eso a nosotros, hermanos? Que la consecuencia de nuestro pecado nos afecta a nosotros, pero también afecta a otros. Afecta a nuestra familia, afecta a otros relacionados. Tenemos que recordar eso la próxima vez que nos veamos tentados a cometer un pecado. El pecado no se limita al pecador. La consecuencia del pecado van de manera horizontal a mi alrededor, a mi gente, a los que amo. Les hago daño. Entonces, pasando al versículo número 13 ahora, y vemos el último paso en el que Dios guía al arrepentimiento cuando estamos en el pecado, es que aquí se ve que Dios quebranta nuestro corazón. Cuando Dios nos muestra el pecado, la magnitud del pecado, cuando Dios nos hace ver la maldad de nuestro corazón, cuando Dios entonces nos hace ver las consecuencias del pecado, entonces nuestro corazón necesariamente tiene que ser quebrantado y compungido. Y eso pasó en David. Ya él no aguantó más. Y ahora David exclamó en el versículo 13, pequé contra Jehová. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Ya no puedo ocultarlo más. Ya lo admito. Miren cómo Dios nos lleva a y nos hace convictos del pecado a través de estos pasos que Dios da con nosotros, trabajando con nosotros en su benignidad cuando quiere sacarnos del pecado. La palabra de Dios a través del profeta Natán hicieron su efecto en el corazón de David. Finalmente él, David, con un corazón quebrantado, reconoce y confiesa haber pecado contra Dios. Dios había convencido a David de su pecado. Dios trae al arrepentimiento a las personas de distintas maneras, como ya lo dije. Y aquí utilizó al profeta Natán para hacer ver al rey David su culpabilidad. Y por medio de su palabra, Dios mostró a David su pecado, y David, con un corazón quebrantado y compungido, respondió con arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando Dios nos hace ver el pecado y lo malo que somos, y la maldad que hay en nuestro corazón, y las consecuencias del pecado, Dios quiere que respondamos en arrepentimiento, así como se produjo con David. Aquí está la importancia, otra vez, de exponernos a la palabra de Dios. de mantenernos en comunión con los hermanos, de nosotros tener un hermano de confianza a quien nosotros ir cuando estamos tentados, cuando estamos envueltos en un pecado. Nosotros necesitamos un mentor que nos ayude, alguien de confianza en quien confiamos, una persona madura para nosotros decir, ayúdame a salir de este atolladero. En el Salmo 19, verso 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es a través de su palabra que Dios obra el arrepentimiento en nosotros. Pero en los últimos versículos de este capítulo 12, ahora vamos a ver los resultados del arrepentimiento. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando nos arrepentimos? Mire aquí, número 1. En el versículo número 13 y segunda parte, Dios concede un perdón total e inmediato. Total e inmediato. El perdón de Dios es total e inmediato. Tan pronto nos arrepentimos y confesamos con un corazón quebrantado. En cuanto al rey David, aquí, reconoció su pecado, confesó su pecado, con un corazón compungido, mostrando arrepentimiento. Natán respondió inmediatamente, el Señor ha remitido tu pecado. El Señor ha remitido tu pecado. Aquí, ese texto, en ese texto, la acción de Dios de perdonar a David de su pecado, ¿en qué tiempo está? Pasado. En tiempo pasado. David, ya Dios te perdonó. Por tu corazón arrepentido, Dios te perdonó. Perdón inmediato. Esto muestra la buena disposición de Dios para arreglar cuentas con todo pecador que de corazón se arrepiente. Dios anhela arreglar cuenta con el hombre pecador. Tan pronto el hombre pecador viene, Dios lo acoge, lo perdona. Dijo el Señor Jesucristo, el que a mí viene no le echo fuera. Él está deseoso que venga el hombre pecador a él. Pero hay algo más. El perdón de Dios es instantáneo y definitivo. Isaías 43:25 dice, allí dice Dios, yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Mire, Dios está mostrando aquí las características del perdón. Él dice que los borra. Cuando usted borra algo en un papel bien borrado, trate de leer lo que había ahí escrito, a ver si te puede. Eso es una lección para nosotros, que cuando perdonamos, muchas veces lo hacemos a medias. Y decimos, yo perdono, pero no olvido, no ha perdonado. Tú no has perdonado entonces. Porque el perdón implica nunca más tener memoria de ese mal, de esa ofensa que hicieron contra ti. O si no, tú no has perdonado. Dice Dios, no me acordaré de tus pecados. No te lo voy a sacar en cara en el futuro. Y nosotros a veces nos convertimos en buzos para traer los pecados del hermano y recordárselo. Y se lo decimos con fecha, con día, con hora, con mes, con año y con circunstancias. Entonces, lo segundo que resulta del arrepentimiento es que Dios concede un perdón con promesas. Mire el versículo como dice, mire. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El perdón de Dios va acompañado de la promesa de vida. La ley mandaba la muerte para los adúlteros en el pueblo de Israel, aún se tratara de un rey. Y entonces aquí, por la misericordia de Dios, se le perdona la vida a David por su pecado. Y perdonarlo implicaba librarlo de la muerte que establecía el adulterio en Israel. Ahora el rey David podía agregar a su vida una bendición más por la cual tener gratitud para con Dios. Hermano, cada día, nosotros podemos ver nuevas razones para dar gracias a Dios y vivir en agradecimiento a Dios por las bendiciones que Él nos da. Cada día que amanecemos es una gracia de Dios. Es un motivo más para estar agradecido de Dios. Entonces, el perdón de Dios, a ver, vemos aquí, es con promesas. Después de haber descendido al abismo de la maldad y retornado al camino de Dios en arrepentimiento, el rey David pudo experimentar la grandeza de la misericordia de Dios, hermanos. Pero veamos en el versículo 14 ahora el siguiente resultado del arrepentimiento. Es el temor de Dios es restaurado y la honra y la gloria de Dios son preservados. Cuando un pecador se arrepiente, pasan dos cosas aquí. El temor a Dios fue restaurado. Que ese pecador entendió que está en juicio, está bajo los juicios de Dios. Y también pasa otra cosa. La honra de Dios es preservada. Ese pecador no va a seguir deshonrando a Dios. Miren aquí, el versículo 14. Cómo Dios le expresa a David lo siguiente. Mas, muy bien David, te perdoné y no morirás. Mas, por cuanto con este asunto, con este pecado, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y ya, Natán se volvió a su casa. Ya terminó el mensaje, punto. No hay discusión alguna. El hijo morirá y ya. Blasfemar es ridiculizar, es devaluar el nombre de Dios, la fe en Dios. El nombre de Dios, la honra de Dios, la gloria de Dios son devaluados cuando se blasfema contra Dios. Y es triste que David, un hombre tan celoso de la gloria de Dios, del nombre de Dios, haya dado ocasión para que el nombre de Dios haya sido blasfemado. Mire que cuando nosotros estamos bajo la influencia del pecado, se nos olvida quién es Dios. Mire qué profundo nos vamos cuando nosotros no reaccionamos a tiempo y volvemos a Dios. Dios expresó aquí al rey que su pecado quedaba perdonado, pero debido a la repercusión de su pecado, su hijo recién nacido debía morir. Y le voy a decir por qué. Dios determinó la muerte del niño porque el pueblo debía ver que el pecado tiene consecuencias. Dios tenía que retomar su temor dentro del pueblo. Y también tenía que morir. ¿Saben por qué? Porque ese adulterio de David hizo blasfemar el nombre de Jehová y la vida de ese niño continuaba siendo causa de blasfemia contra Dios. Mientras vida tuviera ese niño, iba a ser un recuerdo del fruto de David con su pecado con esta mujer. Dios tenía que desaparecer esa ocasión para que su nombre no sea mancillado y blasfemado con el fruto de ese pecado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que caer en cuenta, porque cuando nosotros vamos a un pecado, podemos echar a andar unas consecuencias de la cual no vamos a tener control. Cuando echamos a andar nosotros un pecado, pueden venir situaciones cuya consecuencia no podemos revertir. Dios perdona nuestro pecado, pero no elimina las consecuencias de nuestras malas acciones. Y por último, resultado del arrepentimiento, la relación con Dios es restaurada. La relación con el Señor es restaurada. David se volvió a Dios de su pecado. Dios no solo lo perdonó, sino que le propició las condiciones para comenzar de nuevo, para comenzar una nueva etapa en su vida. Eso es lo que Dios quiere. Después que Él nos saca de un pecado, Él quiere que comencemos una nueva vida, una nueva relación con Dios. Entonces, ahora, David se concentra en lo que tenía que hacer, en la reestructuración y en la expansión del reino de Israel y en la planificación de la construcción del templo de Jehová. Entonces, después que David formalizó con Betsabé, ¿saben lo que hizo Dios? Le concedió un hijo especial. Un hijo especial llamado Salomón, a quien Dios mismo usó en gran manera en su obra. Dios ahora utilizó a Salomón para dar continuidad a algunas obras de David, como la construcción del templo, por ejemplo. Dios fue que le puso el nombre a Salomón. ¿Saben cómo Dios lo hizo? En el 12:24, segundo de Samuel 12:24. Primero, el nombre de Salomón es Jedidías y significa amado de Dios, significa paz. Ya la paz se había propiciado entre David y Dios. Entonces, esto era para David un recordatorio de la gracia de Dios. Hermano, Dios quiere que nosotros constantemente recordemos su gracia para con nosotros. Por eso nos concede favores constantemente. Mire cómo dice el versículo 24 del capítulo 12. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y mire el versículo 25. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Entonces, Dios le puso allí a David en su corazón el nombre del niño y lo que significaba ese nombre. Hermanos, entonces, si en algún momento usted cae en un pecado, tan sencillamente reconozca y confiese su pecado a Dios. Arrepiéntase y pida perdón a Dios y vuélvase a Dios para seguir adelante. David siguió adelante ahora en una nueva relación con Dios. Y cuando salimos de un pecado y volvemos a una nueva etapa en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, damos a Dios oportunidad para que vuelva a usarnos en su obra. Eso pasó aquí. Y concluyendo y haciendo aplicación personal, después que el rey David vivió la experiencia del proceso de su caída espiritual, que abarcó cometer el pecado, reconocer el pecado, confesar el pecado, arrepentirse del pecado, pedir ser perdonado y ser restaurado por parte de Dios, entonces él escribió dos salmos, el 32 y el 51. Y allí en esos dos salmos, él narró cuán miserable se sentía bajo la culpabilidad del pecado oculto en su vida. El creyente que tiene un pecado oculto en su vida está viviendo momentos miserables. Vive momentos miserables porque él sabe que está bajo el juicio de Dios. Pero en esos salmos, también el rey David manifestó la grandeza del perdón de Dios y la misericordia de Dios, así como el gozo que experimentó después de sentirse perdonado. Estos dos salmos, 32 y 51, constituyen una advertencia para nosotros y también una esperanza para nosotros. Y la aplicación personal que vamos a sacar aquí para llevárnosla con cada uno de nosotros es que debemos evitar por todos los medios el pecado en nuestra vida. Y si en algún momento caemos, no debemos tratar de ocultarlo, de levantar muros, de levantar paredes de protección, sino volver a Dios con un corazón arrepentido y buscar su perdón y su restauración, así como hizo David. Y hemos visto con este mensaje los antecedentes de la caída. ¿Por qué cayó David en el pecado? Porque no fortaleció sus debilidades. Y hemos visto la misericordia de Dios, cómo Dios vino en auxilio a David y Dios le propició las condiciones para que él se arrepintiera y cómo Dios lo restaura en la relación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque este caso es un tremendo ejemplo para nosotros. Oh Señor, un ejemplo para nosotros asegurarnos de no pasar por esas circunstancias miserables de caída espiritual por las cuales pasó el rey David. Gracias por dejarnos en tu palabra, Señor, este caso que sirve como advertencia y nos dice que nosotros somos también sujetos, somos candidatos a pasar por situación similar. Señor, obra tu gracia y tu misericordia sobre todos nosotros y evítanos, Señor, situación como esa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.